El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más de La Hilacha Voladora. Esta noche vamos a proyectar una conferencia que diera ayer martes Arturo Villegas en el Taller de los Martes en la Ciudad de México. Arturo Villegas es productor, es un artista muy importante del sonido y produjo allá por 1998 un disco que se llama Un Mundo, Una Esperanza. Este disco lo hizo en coordinación con la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, en donde participaron 14 artistas de talla internacional, por ejemplo, Alejandra Guzmán, Tania Libertad, Betsy Pecanins, Jorge Frata, Real de 14, Stephanie Salas, Santa Sabina, Eugenia León, María del Sol y otros tantos. Así que usted se imaginará la calidad de disco que era esto. Este disco tenía la finalidad de generar fondos para poder financiar la lucha contra el SIDA y algo sucedió que nos va a relatar en este programa. Escuchemos.
No hay plazo que no se cumple y ya son 20 años. 20 años de que Arturo Villegas empezó a colaborar, empezó a jalar influencias, empezó a motivar tanto artistas como agrupaciones, que es todo lo que hace un productor, ¿no? Para ser, creo que, uno de los hitos en México de la lucha contra el SIDA, que es el disco Un Mundo, Una Esperanza. Arturo Villegas es escritor, ensayista, artista, fotógrafo, productor a diversos niveles y evidentemente es un gusto tenerte aquí en el Taller de los Martes, que es la continuación de aquellos martes del taller en el que llegaste a participar, y para nosotros es un gusto, como Archivos y Memorias Diversas, celebrar contigo los 20 años de Un Mundo, Una Esperanza. Cuéntanos, Arturo, ¿en qué contexto se dio Un Mundo, Una Esperanza?
Antes que nada, gracias. ¿Cómo está la base? Gracias por la invitación. Pues mira, sucedió lo siguiente: yo conocí a la Funda y me volví voluntario de la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA en 1990. Estaba recién cenadita la casa de San Pedro de los Pinos y a los 5 años me dieron diagnóstico positivo, 1995, una época en que no había retrovirales, en que lo único que había era ZT y buena disposición de la gente de ayudarte. Y lo que sucedía es que la gente se mantenía un tiempo sana y después enfermaba y moría. Y platicaba hace poquito con una amiga de que se nos amontonaban los velorios en esa época. Era un trabajo muy doloroso. Yo no veo a Javier ahorita y me acuerdo de una frase que le dije: fuimos héroes y no nos dimos cuenta, porque era un trabajo realmente heroico el que hacía sobre todo la gente que estaba con pacientes. Cuando a mí me diagnostican, hago lo que se tiene que hacer, tomo terapia, mi terapeuta me invita a participar en la caminata nocturna silenciosa que organizaba Amigos Acompañantes. Y me dan la chamba de prensa y que consiguiera una guapa que fuera a hablar. Para esas épocas yo andaba de novio con un pintor muy guapo que se llamaba Juan Rumoroso. Los que lo conocieron. Que también promotor artístico, productor artístico, que hizo los dos festivales de cine artistas contra el SIDA. Y él muy generosamente pues me compartió su libreta, entre otras cosas que compartimos. Y se elegía tres posibles candidatos de que fueran a hablar: Tania Libertad, Eugenia León y Betsy Pecanins. Hablé con Tania y ella dijo que ni loca hable en público, que ella tiene un pánico escénico. Cosa rara porque es un artista que continuamente está en los escenarios, pero que no le gusta hablar en público. Eugenia se va de viaje Y Betsy inmediatamente dijo que sí, que claro, que por supuesto. Hicimos la caminata, ese año nos llovió, ella hizo un hermosísimo discurso. Y al finalizar me dijo algo que fue clave para mi vida. Dijo, oye, esto de que nos inviten aquí a hablar y a platicar, pues está bien, ¿no? O sea, que nos inviten a cantar para juntar fondos, pero hagamos algo más concreto. Tratemos de dejar un documento. Me dice, propónme lo que quieras y yo le entro. Y bueno, ¿cuál es el documento que puede dejar un músico? Pues una rola. Y pues me la pasé como 2 o 3 días deshilvanándome los sesos, diciendo qué hago. Me imaginé una canción tipo We Are the World, dije, no, una ridícula. O sea. Y más bien me planteé la posibilidad de hacer, a manera de lo que yo me dedicaba en esa época, hacer exposiciones colectivas en base a un tema. Yo le pido a un artista, le digo un tema, los búhos, por ejemplo, entrégame una pieza que te hable sobre los búhos. O sobre, también me acuerdo que hacíamos exposiciones temáticas sobre VIH. Hicimos una muy grande con mantas de artistas importantes. Estaba Vicente Rojo, El Mismo Rumoroso, Cecilia, un montón de gente, Jan Hendrix. Y entonces, bajo esa premisa, se me ocurrió decirle a un grupo de artistas que por qué no me entregaban una rola inédita, que sería importante, que hablara sobre cuál era su impresión sobre el SIDA y si era el caso, de qué manera le había afectado. Partiendo de la base de la que nosotros teníamos en la funda, es que todos hemos sido afectados por el SIDA de una manera u otra. Y pues se lo planteo a Betsy me dice, encantada de la vida. Después voy con Eugenia, voy con Tania, y me dicen, felices de la vida. Se lo planteo a Mauricio Ramos, el presidente de la fundación en aquel entonces, y me dice, sí, pero con una sola condición. La fundación te da todo lo que necesites menos dinero. ¿Por qué no tenemos dinero? Y si me caen 20 pesos, prefiero comprarme una gasa que dártelo para una cinta. Cosa que a mí me sonaba lo más lógico. Entonces, pues empezamos a mandar cartas de invitación. Hubo cosas interesantes, por ejemplo, muy poco, solamente tenemos un vocalista masculino, que es Frata. Bueno, y Víctor, pero que pertenece a una asociación de rockeros, pero invitamos a Alejandro Fernández, a Luis Miguel, a como los que eran las estrellas masculinas pop de su momento, y por supuesto que de ninguna manera. Las mujeres sí fueron muy solidarias. Yo tenía dos caprichos, uno era Alejandra Guzmán y el otro era María del Sol. María del Sol casi inmediatamente, porque tenía contacto con Betsy Pecanes, las dos vivían ahí en el edificio Condesa, me dijo que sí, y Alejandra le estuvo busque y busque y no pasaba del representante, que me encantó el tipo, por cierto, hasta que un día yo creo que el tipo se hartó de mí y me dijo, mira, me voy en una camioneta a Morelia a un concierto con Alejandra y regresando te digo. Y al día siguiente me habla por teléfono y me dice, dame tu número de fax. Para los que no sepan el fax. Y me dice, porque Alejandro escribió la letra anoche. Pues empezaron a juntar las rolas, empezamos a conseguir patrocinios muy poquitos. Glaxo Welcome en aquel entonces nos dio un patrocinio como de $1,000. Un matrimonio muy querido amigo mío, de Marimé y Dani, también entró una lana. María Victoria Llamas, que era una gran amiga mía, sí, queridísima y solidaria, juntó a un montón de gente. Yo necesitaba 15 mil pesos por tema. Y esos 15 mil pesos los repartí entre todos. Y ella juntó un montón de mujeres para que donaran. Entonces, pues empezó a ser como una especie de bola de nieve. Los temas empezaron a llegar. En los más emotivos, Alejandra Guzmán, les platico el caso de ella. Tiene un amigo que es un amigo de todas sus parrandas, que de repente cae enfermo de SIDA, empieza a fallecer. Ella tiene mucho miedo tenía mucho miedo de ir a verlo al hospital. Y el día que fue a verlo, que ya estaba agonizando, el tipo no hizo más que reclamarle y decirle que por qué le estaba pasando esto. Y ella, como es ella, lo regaña, le dice: no seas pendejo, ya lo viviste. Y lo que hace en la canción del disco es hablar de esta parte final de la vida, pero en primera persona. Ella asume el papel del enfermo y dice que ya viví y que lo único que espera es saber si va a despertar mañana. Es un tema muy, muy bonito, muy doloroso, muy emotivo. La música se armó al momento, no llevaban partituras. Fue Luis Enrique y ella, Luis Enrique el hermano, quienes armaron su tema. Hay tres modelos de rolas. Una rola que tiene que ver mucho con el dolor y el impacto que causa la enfermedad. Tenías de duda destacar el tema de Betsy Pecanis, que a mí me parece una pequeña obra maestra. Sí. Y el día que yo me muera, si de algo voy a estar honrado, es haber producido ese tema. Un poema de David Huerta, el poeta, el hijo de Efraín, musicalizado por Arturo Márquez, gran músico, y con arreglos de Dimitri Dudin, un tema minimalístico, que habla sobre el vacío, la sensación hueca de estar en una caja hueca. A mí, yo lo sentí cuando me dieron el diagnóstico, este primer golpe que da el VIH, la manera en que rompen la vida. Yo recuerdo que yo salí de Flora, cuando nací de Flora, y yo sentí que me habían sacado de mí y me habían puesto en el cuerpo de otra persona. Y eso lo interpreta muy bien el tema de eso. Hay otro que está dedicado a la memoria.
Dices Flora como que todo el mundo supiera.
La calle de Flora, donde estuvo el primer conocida en la Roma, que de aquí a 6 cuadras.
Y que era el único lugar donde
se hacían pruebas. Donde se hacían pruebas. La funda todavía no.
A precios o
gratuidad. Eran gratuitos. La funda también hacía exámenes.
Porque funcionaba por protocolos de investigación, paralógicamente
iban
a hacer investigación porque éramos más amables,
¿sí?
Era una casa y no era institucional.
Sí, 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 sí. Y había, me acuerdo que todas las mañanas alguien se lanzaba con las muestras al casco de Santo Tomás. Pero bueno, esa es historia, eso es historia. Y entonces, otro grupo es para, habla de la memoria de los muertos. Ahí destaco el tema de María del Sol, que le dedica una canción a su amigo Manuel, que ella quiere mucho. Pasó algo muy curioso. Yo creí que era como del chisme de TV Notas. Había un pique entre Tania Libertad y Eugenio. Entonces, Tania, cuando yo le pido, ella consigue de Víctor el Negro Heredia, un compositor argentino, un tema bellísimo, bellísimo, que se llama El Síndrome de Amor, que es, de veras parece que está bordado, y Tania lo interpreta de una manera hermosísima. Los arreglos son, podría decir que casi perfectos. Como anécdota les puedo platicar que cuando estuvimos en el estudio de grabación, generalmente, bueno, se hacen una toma, otra toma, cuando hay tiempos muy, muy largos de respiración, hay que irlos cortando y después se montan. Aquí, pues montamos la maqueta, lo que sería la pista de la rola, y lo último que se monta es la voz, normalmente. Y se trataba de un piano, un cello y un oboe. Es la única canción que habla de una pareja gay, curiosamente. Y es una pareja que está agonizando, pues se llama El Síndrome de Amor. Y cuando Tania llega al estudio, debo decir que yo no la conocía en persona, llega una piltrafa, así con los pelos caídos, se voltea y dice: puta madre, manito, estoy bien cruda. Yo ahí, Tania, pues, ¿qué quieres que te consiga? No sé, un clamato. Agarra, saca una botella de Don Julio, agarra mi vaso, tira el agua y me dice: chúpale. Se mete al estudio de grabación y en una toma hace toda la grabación. Lo último que sucede, le bajan la luz, levanta la cara, ella está bañada en lágrimas y volteó a ver y todo el mundo estaba bañado en lágrimas. Dije: ah, qué bueno, no fui el único. Que realmente fue muy, muy emotiva su grabación. Cuando lo escucha la productora de Eugenia, que Eugenia iba a hacer un arpa, un piano y un clavicordio, dice: ay, madre, esta vieja no me opaca. Hicieron lo que yo le llamo la rapsodia acidosa. Un tema que se llama Tantas Cosas, las letras de Jesús Rodríguez y de Liliana, tiene un ensamble de camerata, tiene música de caja, de resonancias, tiene un puente de rock,
una superproducción,
en los coros está Café Tacuba, Julieta Venegas, Tito Vasconcelos, por decir que allá anduvo Tito Vasconcelos, y es un tema que está dedicado justamente como a hacer una revisión de lo que es su época. Yo creo que es un tema que ahorita tenemos que revisar, porque lo que hace Liliana y Jesús es dar un retrato de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y hay otro tipo de rolas que hablan sobre la prevención, y esa fue ahí donde nos cayó el chahuizque. Temas que hablan sobre el uso del condón, sobre el sexo, sobre todo de jóvenes, y ahí tenemos dos temas. Uno es El Príncipe de Látex, de Santa Sabina, que por cierto, como dato curioso, yo no les pedí que lo grabaran. Yo estaba grabando un tema de Cass, estábamos en un estudio que se llama Tequila, que ya no existe, que estaba en el Escandón, y un día llego pues a ver cómo iba mi tema, y me dicen, ¿qué les estuvieron los amigos anoche? ¿Sí? No, hombre, no mames, es que resulta que escucharon el tema y dijeron que ellos le entraban, y que entonces que tenían una rola que escribió una chava, y que entonces y se juntaron y se juntó la mota, y a las 7 de la mañana terminaron de grabarlo. Aquí está un tema fantástico, El Príncipe de Látex, muy muy divertido. Y otro tema que es el de Cascas, es el que era el vocalista de Los Amantes de Lola, que se llama El Rapsida, que si Plaza Sésamo tuviera que hacer una canción sobre prevención de SIDA, sería esa.
Sí.
Es casi infantil. Resulta de que para esto, yo me acerqué a BMG, que era la compañía disquera más grande, porque, entre otras cosas, necesitaba las cartas de participación de Alejandra y de Betsy, que estaban en BMG, y me presento con el que era el director de musical, Diego Herrera, y me dice que él quería el proyecto, que por supuesto, que le entraba, que iba a colocar 5 copias en cada tienda de este país. Y dije, pues bueno, me dijo, nada más te voy a pedir un favor, prodúcelo tú, porque si no yo te tengo que cobrar regalías y prefiero que tú te quedes con los regalías. Por eso me eché la producción independiente. Pues hacemos toda la producción, al final quedaron 14 temas, más cuando el Rapsida tiene 2 palabras altisonantes. Bueno, una que es, bueno, te vale madre y te lleva la chingada. Yo le dije a Cass, me gusta, es un tema que me gusta para la radio, te pido que me hagas una segunda versión, donde esas 2 palabras las emites. Todo lo demás es... La siguiente palabra más fuerte era pirrín, y eso es lo que dicen los niños de 5 años. Entonces le dije, pues hazme una versión editada, no con un pitido, porque me parece una grosería para un creador ponerle pitidos o plaquitas negras a la obra. Haz una versión que tú quieras y que sea pasable por radio. Y me hizo una versión que le pusimos la Kindergarten, porque hasta los niños de Kindergarten me entienden. Entonces, cuando terminamos la producción, la Fractal Graphics, una compañía de diseño gráfico, nos hizo el diseño gráfico, que es precioso. Pues bueno, y resulta que ya no estaba Diego Herrera. Resulta de que ahora estaba Oscar Reyes, creo que se llamaba, productor que cuando nos sentamos a platicar con él, que había producido a Mercedes Sosa y que había producido a Charlie, porque me trabajó mucho tiempo en Argentina. Entonces dije, híjole, a ver si nos aplica la negociación. Resulta que me ofreció más cosas todavía. Una de ellas era hacer suajarme la portada del disco, hacerme un suajado especial, donde hubiera un condón real. Yo tenía que conseguirle 30,000 condones para que el disco de la portada llevara un condón verdadero. Bueno, pues yo feliz de la vida, me pongo a trabajar, termino de hacer todo el diseño gráfico, y cuando voy de nuevo con él, algo pasó, yo no puedo explicarme qué fue, que me dijo que por el momento no podían sacarlo. Yo con un disco hecho, completito, terminadito de hacer, ya masterizado, ya con todo el trabajo, ya para sacarlo a tiendas, ¿vale? Y entonces, pues empiezo a ir a 3 o 4 compañías grandes y me dicen lo mismo, que no lo pueden sacar. Entro en crisis, porque además hay un tema legal, es la obra de 14 artistas diferentes, yo no lo puedo sacar por mi cuenta. Tiene que ser una compiladora, que una compiladora en este caso es una compañía disquera. Yo como autor de un libro puedo sacar el libro por mi cuenta, porque pues, es mi obra, pero aquí es la obra de 14 artistas. Y entonces, Tania, que de veras debo agradecerle profundamente a Tania, un día que me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, mira, no sé, me voy a morir, porque esto no sale. Dijo, mira, hagamos una cosa, yo tengo un sello disquero que se llama Dender Records, te presto mi sello para que a través de eso se haga toda la tramitología legal, y le dono a la fundación 3,000 copias. Con eso alguien debe engancharse para sacarte una producción grande. Y así lo hicimos, sacamos las 3,000 copias. Me acuerdo el día que llegó las copias de producción a la funda, me tuvieron que mandar a mi enfermería para ponerme un ansiolítico porque yo casi me da un infarto. Mauricio y yo brincábamos así como niños chiquitos. Y entonces empezó a pasar. Dicen que cuando uno termina una obra se vuelve como un hijo y que seas independiente, ya uno no toma las decisiones sobre él. Yo empecé a mandar copias a compañías disqueras para que promocionaran específicamente dos temas. El tema de Tania y el tema de... Perdón, tres temas. El de Tania, que era un mercado, que era adulto mayor. El de Alejandra, que era mi gancho, pues, la que tenía mayor cartel. Y el de Caspar, adolescentes. Y con la consigna, con la carta, donde discretamente les decía que yo no tenía para pagar la promoción, porque en México se pagaba, no sé si hasta la fecha se pagaba porque pasaran las rolas, se llamaba payola, el pay for all, y les decía que no teníamos dinero, y había quien me contestaba, quien no me contestaba, pero se la mando también a radiodifusoras asociadas, RASA, que era la cadena de radio más grande de este país. En ese momento tenía 120 estaciones, tenía mucha estación local pequeña, AM, entonces era como... Entrar a RASA era asegurarse una buena distribución. Y que se da el caso, por cierto, para eso, que hay una tormenta en la fundación, se nos cae el techo. Y entonces hacemos una muy, muy, muy triste subasta de arte en el taller, con Tito Vasconcelos coordinando, uh-huh, y regañando a las locas, pinche loca, cómpralos, te he visto que te gastas más en condones, y en poppers, ya dijo Justito, ¿no?
Sí.
Y entonces, yo le doy una entrevista para el tema de los techos a una periodista de cultura de la Crónica. Y en el momento en que yo estoy dando la entrevista, entra la que era mi asistente, Miriam, con una cara de este tamaño, y me dice, tienes que leer esto. Entonces le dije, perdón, estoy ocupado, porque no, tienes que leer esto. José Luis Laris, que era el presidente de Radiodifusoras Asociadas, me manda una carta con el disco de vuelta, diciéndome que no puede transmitir el disco porque atenta contra los principios de buenas costumbres que él como cadena radiodifusora tenía que prever, y encima se da gusto de regañarme. La carta es tan contundente que yo la leí, tenía la reportera enfrente, dije, perdón, María Carmen, el tipo me está censurando. Entonces la chava agarra, lee la carta, no termina la entrevista, sale pitada, sale a RASA, le hace una entrevista al tipo, donde el tipo empieza a decir más cosas y más cosas, dice que, ella le dice, bueno, ¿por qué no lo pone? Es que hay palabras, que así no se habla de los jóvenes, pero hay otros 14 temas, señor, promueva el de Tania, el de Alejandro, no, porque si yo promuevo ese disco, quiere decir que cualquier tema quiere decir que yo quiero que ese disco se venda, yo no quiero que ese disco se venda, porque maleduca a los jóvenes. Sale una plana completa, en primera plana de la sección de cultura de la Crónica, la entrevista mía, la entrevista de este hombre, y se hace un escándalo. Yo no recuerdo cuántas entrevistas al día daba sobre el tema. El tipo cada vez decía cosas peores. Pati Chapoy le metió la madre por televisión. Le dijo, señor, si es necesario que mi hijo se ponga un condón, que yo le miente la madre, se le miente. El señor vaya a chingar a su madre. Así se lo dijo en la televisión nacional en 1998. Y entonces empezó a suceder algo que todavía más extraño. Cuando estaba yo masterizando el disco, había un tipo en unas escaleras afuera de la casa de masterización. En la sala de masterización escuchando, y voy viendo que era Jorge Ortiz de Pinedo, un cómico que en aquel entonces tenía un programa de televisión nocturno, y el tipo me dijo, yo quiero el disco, déjame presentarlo. Entonces me ofreció un viernes en la noche de 11 a morir para presentar el disco como yo lo quisiera presentar. Y cuando se da este escándalo, se me cae la presentación con Jorge Ortiz de Pinedo, se me caen presentaciones en radio. Yo dije, bueno, ahora con este escándalo me lo van a arrebatar de las manos. Les juro, fui a todas y cada una de las compañías de izquierda de este país y nadie lo quería hacer. Cuando yo les decía, soy del disco del SIDA, me decían, vente mañana. Y pasaba algo que yo llegaba el día siguiente y me decían, ¿qué crees? Ahorita no tenemos tiempo, no tenemos no es el tipo de producto que buscamos. Universal, por darles un dato, fui y el tipo me dijo, no, pues yo no puedo. Entonces escribí a Universal Miami y el cuate me dijo, mira, tu disco es muy local, pero es muy interesante. Ve a Universal México. Le dije, pues, respondí, sabes que Universal México me dijo que no. A los 3 días me vuelve a escribir el de Miami. Me dice, no entiendo qué está pasando en México, porque mi director musical de México no me puede decir por qué no puede sacar tu disco. Ve con él. Tienes cita tal día, tal hora, ya ahí voy de nuevo. El cuate me dice, mira Arturo, no es un tema mío, yo no puedo sacar el disco y todo lo que yo te diga en esta junta lo voy a negar en público. ¿Hay alguien que no quiere que salga tu disco? Yo dije, esto está empezando medio raro. Empezamos a hacer conferencias de prensa en la fundación, a las cuales llegaba gente de gobernación. Se inscribía como secretaría de gobernación, se sentaba con grabadoras a grabarnos. Mi teléfono empezó a estar intervenido. Y ya al final, me acuerdo, en Diálogos en Confianza, el tema de Príncipe de Látex, muy simpático, si quieren, ahorita lo vemos. La productora Carmen de la sección de sexualidad, que era los miércoles en Diálogos en Confianza, me dijo, dámelo para estrenarlo. Le dije, chica, tu madre, quiero estrenarlo en MTV. Pero como iba la cosa, dije, pues estrena. Entonces, el día 1 de diciembre, iban a hacer un programa especial para el disco. Llevé a Rita, que Dios la tenga a fuego lento, y a Poncho, para presentar el disco, y en la entrada del Canal 11, la productora me dijo, Arturo, yo ya había llevado el video, ya lo había subido al máster, ya habían visto las videos, todo, yo ya estaba para hacer mi presentación del disco, y en la entrada, Carmen me dijo, Arturo, no vamos a poder pasar tu video. Entonces dije, ya venimos, perdón, y tengo a Rita y a Poncho al lado, te vamos a armar un desmadre. A mí me explicas, ¿por qué no pasas el video? ¿Por qué una televisión pública no puede pasar mi video? O te armamos un desmadre, Poncho, y te harán de armas tomar. Entonces la mujer se soltó a llorar y me dijo, no te puedo decir por qué no puedo pasar tu video. Lo único que te puedo decir es que si lo paso me quitan el programa. Y Diálogos en Confianza, es un espacio, ta, 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 ta. Y yo dije, ¿quién quita y pone programas en este? Y ahorita quisiera como platicar un poco cuál es el papel del censurador y del censurado, porque platicándolo desde acá resulta de que yo soy una víctima perfecta. Tiempo después me topé a otro que Dios también ha dado el dinero a fuego lento, que es Arturo Díaz Betancourt.
Ladilla.
Que era entonces, en aquel entonces diputado.
Suplente
de una. Y Arturo se me acercó en el taller, en el TOMS, y me dijo, Arturo, tu disco no va a salir porque Gobernación no quiere que salga. Simplemente, es un tema de Gobernación. Laris tiene la capacidad de hacer una llamada telefónica para que tu disco no salga, y eso fue lo que sucedió. Después me enteré que amenazó a BMG de que si sacaba el disco, iba a boicotear a todos los artistas de BMG en RAS. Un tema muy personal. Y no quiero hablar de la familia de Laris, pero resulta de que Laris tenía muy cercanas connotaciones con la homosexualidad y el VIH, pero son cosas que le correspondían a decirlo en Noni. Empezamos a distribuir las 3.000 copias, fue un desmadre, porque pues no somos distribuidores, es ese poder que tenía en aquel entonces una compañía disquera o una librería, una editorial. la capacidad de poner 5 copias en cada tienda. Es una locura. Nos volvimos locos. Yo le huí a Hacienda no sé cuántos años. Después Mauricio regalaba, el presidente de la fundación regalaba como si fueran tarjetas de presentación. Total, que bueno, desplazamos las 3.000 copias, se acabaron. El disco salió. ¿Qué fue lo que sucedió, visto ya a la distancia? Yo me acuerdo, me estaba acordando ahorita para hacer esta presentación, de algo que me dijo una vez una mujer cuando estábamos en las manifestaciones para conseguir las sociedades de convivencia. Estaba una mujer que eran, creo que no, neopentecostales. La mujer me dijo, es que tú no entiendes que lo que ustedes necesitan no es casarse. Necesitan alguien que los cure. O sea, necesitan gente que los ayude porque ustedes están enfermos. Y me lo dijo con una completa sinceridad. Estaba convencida de que lo que ella estaba haciendo era procurarme un bien. Quienes vivimos las épocas más oscuras del VIH, vamos a recordar que mucha gente estaba convencida de que el VIH era un regulador biológico de la humanidad. Que el VIH había sido creado para acabar con las partes defectuosas de la humanidad, como los genes malos de la humanidad, y había gente que estaba muy convencida de eso. Había gente que estaba convencida de que si se promovía el uso del condón, si se promovía la generalización de los medicamentos, le estaban haciendo un daño a la humanidad. Y cuando Lares me escribe la carta, en la página del disco hago un texto sobre qué es la censura. Para censurar necesitas dos elementos: uno, tener poder, y dos, sentir amenazado ese poder. Un disco no amenaza a nadie, un disco nunca ha ganado una guerra, pero sí amenazaba a su mundo, sí amenazaba a su entorno, en las cosas que él creía. Y él se tomó la molestia de echar a andar una maquinaria muy grande. Actualmente ya es imposible que le pase algo, lo que me pasó a mí, lo que nos pasó a nosotros. Porque hay tiendas musicales, está YouTube, donde la gente estrena sus videos, hay un montón de maneras de distribuir. En aquel momento, o tenías una compañía disquera y acceso a las televisoras y radio, o no tenías nada. ¿Qué es lo que yo veo en el acto del censor y en el acto del censurado? Uno, el censor se siente amenazado. Y uno tendría, que yo creo que fue mi error, tener la capacidad de analizar de qué manera poder conciliar ese miedo. Porque parte de nuestro trabajo como activistas en temas de diversidad, en temas de salud pública, en temas de VIH, es explicarle al otro qué es lo que está sucediendo. Es tratar de hacerle entender qué es la otra edad. Porque entiendo que desde el poder no lo vean. O sea, cuando se logró que Ronald Reagan mencionara VIH-Sida en un discurso, fue a partir del trabajo de muchísimos activistas que lo estuvieron jodiendo hasta que él tuvo que salir a dar un discurso sobre el tema. Hubo un proyecto similar que se llamaba Red Hot, que fue una serie de discos que salieron en los 90 para recaudar fondos, sobre todo para el tema de la vacuna. Pero no ocupaban temas, no ocupaban la temática del VIH. Red Hot and Blue fue el primer disco que salió, que eran temas de... no me acuerdo.
Gisman.
¿De?
Gisman.
¿De Crash Bush?
De George Gisman.
No, creo que no, fíjate. Otra me voy a acordar, bueno. Pero eran temas de los años 40, eran oldies but goodies. O sea, viejitas pero buenas. Y lo que nosotros hicimos fue darle voz y fue darle carácter al VIH. ¿Y cuál era el proyecto? Porque no nada más queríamos hacer canciones como si fuera una especie de exposición colectiva. Lo que nosotros queríamos, y ese fue donde nos topamos con pared, fue entrar al gran mercado, al cual el VIH no tenía acceso. La fundación y las organizaciones no gubernamentales no teníamos dinero para pagar un comercial de 30 segundos sobre conciencia, sobre información. El gobierno no lo estaba haciendo, no le interesaba hacerlo. Y entonces a mí se me ocurrió, bueno, si no tengo para pagar 30 segundos de un comercial, sí tendría una muy buena rola de 3 minutos donde la gente escuche a su cantante favorito explicándole de qué se trata el tema. Ese fue mi gran pecado, tratar de ocupar al sistema en contra de sí mismo. ¿Valió la pena? Sí. La verdad es que haber aceptado la censura, haberme quedado callado, haber no hecho lo que hicimos, muchos porque no fui yo, son 240 triles, se hicieron 4 videos, participaron más de 500 personas, todas de manera gratuita, debo decirlo, y donaron sus regalías. Valió la pena porque le dijimos al poder que estábamos bien, que los otros sí existimos y merecemos un espacio. Han pasado 20 años de esto, la verdad es que las cosas han cambiado mucho para bien. Los medicamentos se hicieron una realidad, no solamente por su aparición en el mercado, sino por la lucha de mucha gente que se quedó en el camino. Pienso en Frempavi, que le hizo la vida imposible a los secretarios de salud de su época hasta que hubieran medicamentos primero en el Seguro Social. Pienso en el trabajo que hizo Cuauhtémoc Cárdenas con la Clínica Condesa. O sea, sí se ha ganado mucho terreno, falta mucho terreno por ganarse. Hoy me quedé pensando, la vida, la esperanza de vida de una chica trans en México es de 35 años. O sea, algo está mal. Ok, se siguen infectando y siguen falleciendo personas por VIH. Es que algo está mal. O sea, sí necesitamos hacer algo. Y lo necesitamos hacer de manera como nos lo enseñaba Mauricio y como lo aprendí de Javier, de manera alegre. O sea, la única manera de combatir a esto es con alegría, es con imaginación, es con esperanza, es tratando de darle vida a la vida. Porque el VIH, lo único que vino a recordarnos es que somos mortales y cogemos. Son las dos únicas enseñanzas que nos dejó el VIH. ¿De qué manera íbamos a asumir esa realidad? Era nuestra responsabilidad. Y a mí me lo enseñaron el mismo Tito, el mismo Luis González de Alba, en los martes del taller, que por cierto, como dato curioso, soy de las pocas personas que metió a una mujer a los martes del taller. Herendira de la Lama, que era mi productora de videos. Sí valió la pena. Yo creo que, visto a 20 años, no quería que pasara en seco estos 20 años. Ahorita, bueno, estoy como comercial promoviendo un libro de gastronomía y además estoy con otras chambitas, tengo así de lavar y así de planchar. Entonces no pude hacer algo como más significativo. Pero me gustaría, a los 25 años, hacer un recuento, tal vez un documental, entrevistar a la gente que participó y que sobrevive. Y porque sí fue... si ustedes escuchan el disco, está en SoundCloud, completito, y los videos están en YouTube. Sí, ahorita ponemos algo. Lo que van a ver es una enorme carga de voz. Enorme, desinteresada. Yo me acuerdo que cuando yo le propuse la esquela de promoción a los artistas, me dijo, a mí no me promuevas, no necesito que me promuevas. Promueve lo que sea más inteligente para ti. Pienso que este tipo de trabajos solamente se logran cuando existe un motor, y el motor es la esperanza. Por eso el título, Un Mundo, Una Esperanza, que fue, por cierto, el eslogan de campaña de 1996 de Lucida. Entonces, pues si quieren escuchar, quieren ver un video, quieren escuchar una rola, ¿qué se les antoja?
Las dos.
Bueno, con un video. Yo de aquí a las 10 de la mañana no tengo nada que hacer, así que más bien ustedes díganme cuando me pago. A ver, si quieren empezamos con el video que causó la censura. Se llama Cas, el cantante, la canción se llama Rapsida, fue dirigido por Janitzio Carranza, neta, así se llama.
Así, así que el otro día te fuiste y una chava te decía que le busca, que le quiere, que le gusta, que le dé lo que tú tienes, pero entiende, comprende. Está brincando entre la gente, no es cuestión de suerte. O te cuidas o te carga la chingada, no se puso el condón. No se puso el condón. No se puso el condón. No se puso el condón.
madre, te lo dice tu hermana y a ti te vale mal. Te lo dicen en el cine, te lo dicen en la tele, te lo dicen en el radio y a ti te vale madre. Te vale madre. Te vale madre. No seas machín, no se te cae el pirrín. Si usas condón, no se te cae el pirrín.
Se ve,
se siente, el SIDA está presente. Se ve, se siente, el SIDA está presente. No hace falta ser yonki, no hace falta ser distinto. Ten cuidado, no le pasas solo al de al lado. No hace falta ser yonki, no hace falta ser distinto. Ten cuidado, no le pasa solo al de al lado. No se puso el condón.
Un dato curioso de este video. Bueno, obviamente saben dónde fue grabado, ¿no?
No, algunos no.
No, algunos
no. Pero, nunca han entrado.
El jugar.
Salvo Diana, no. En el taller. Les voy a dar un dato curioso. Ver que hay una escena donde aparece una condonera, una distribuidora de condones. Me la donó Troya. Con el favor de que no dijera que me la donaba. Porque no querían que una marca de condones estuviera relacionada con sí. Así era el trabajo en VIHNC. La condonera la sigo teniendo en mi casa porque me dijeron que ya, ahora sí que me la queda. Pero imagínense cómo fue el asunto, que Troya me pidió que por favor no relacionara la marca Troya. Porque dije, no, si quieres al final doy el crédito, el agradecimiento y la conferencia de prensa. No, te la regalo, pero por favor no digas que yo te la regale, inclusive... Ven que hay una portada del disco, porque le quitaron las etiquetas de Troya, como dato curioso. Cuando se da la censura, resulta de que después se la fueron contra Santa Sabina. Se fueron contra Santa Sabina. Les pongo el video que también produjimos. Ahí Manolo Cañete es la dirección, Heredia de la Lama hace la producción. Debo decir que todo lo que están viendo y escuchando fue regalado. O sea, todo fue donación. Yo entré en una profunda depresión después porque dije, estoy cargando demasiado cariño, demasiada responsabilidad, demasiada energía de tanta gente y no pudo salir. Sí salió de su manera, ¿no? Pero no salió como queremos. Por darles un dato, teníamos las regalías de autor, productor, que era Miguelito, intérprete y distribuidor. Si yo vendía 50,000 copias, que muerto de la risa las vendía, juntaba $1,000,000 para la fundación. No sé, hemos juntado como 20 pesos. Pero les presento El Príncipe del Látex, de Santa Sabina.
Con tu lente, una nave
era muerto seguro, por si era muerto seguro, por si era muerto seguro, por si era muerto seguro.
Les comento que, bueno, este video, esta canción tan simpática, fue el que una luz se lo quiso pasar. No los critico, la verdad es que jugamos con fuerzas que no podemos controlar. Si quieren una anécdota simpática de este video, el muchachito, este guapito que sale, que trata de tener como 45 años, teníamos el problema de que, pues, literalmente se tenía que frotar con la chica, pues, o sea, guión. Pero entonces baja de repente el director y me dice, Arturo, es que no puedo, ¿por qué? Porque tiene una tremenda erección el hombre. Y no podemos, o sea, es que por donde, el ángulo que quieras, pues no podemos. Y entonces la productora Elena de la Lama, que era Dar Más Tomar, llamó al muchacho, y entonces el muchacho con los posecitos esos que aparece pene parado, dice, ven para acá, viejito, le agarra, le baja los boxers, le levanta los huevos, le pellizca, yo dudo que haya tenido erección durante 3 meses. Pero así logramos
hacer. Sí.
Ella dijo, no se me puede ir la producción, porque el niño anda cachondo. No, pues estabas pensando que hagamos,
¿qué hacer? Ese es un remedio, ¿verdad?
Ese es un remedio. Porque dijimos que lo mandó a masturbarse, ¿qué hacemos? No, ya se había masturbado una vez, ya sabía subir a su tema masturbarse. Pero así sucedió. Los videos fueron realizados en 16 milímetros, exceptuando el de Tania, que se sacó el video, porque cuando Alejandra Guzmán graba su tema, ese productor que no me dejaba, un día me habló y me dice, Arturo, ese es el tema de la madurez de Alejandra, necesita un video. Y me contacta con Ángel Flores, que era el director de los videos de los años 90. Para que tengan una referencia de él, fue el que hizo el de el Chilanga Banda de Café Tacuba, que es un súper videazo. Y cuando conozco a Ángel y le presento el proyecto, me dice, no te preocupes, y empiezo a hacer llamadas, me consigue lo más caro, que es la cinta de filmar, me consigue para hacer un largometraje, casi, me consigue como 6 o 7 latas, gratis, que me regaló Kodak, me consigue dónde ir a revelarlos gratis, dónde hacer la transferencia de video a digitalización, que se usa en el transfer, y él produce el video de Alejandra de manera gratuita. Se los voy a poner, es un video que a mí me gusta mucho, es el tema de Alejandra, ella misma lo escribe, es la primera letra que escribe Alejandra, y llegamos a 2 conclusiones, una, eventualmente 2, sabe leer y escribir.
Bang, bang.
pregunto cuando duermo si es que voy a despertar. Y las manchas en mi cama se oscurecen con la soledad. A cada noche que recuerdo los momentos de felicidad, se llena el alma de nostalgia por sonrisas que no volverán. Ven a mí, ayúdame.
Es el video, casi no se hablaba de cine y mujeres en los 90. Entonces yo creo que la gran aportación de Alejandra es, sí es un anécdota de la vida de ella, su amigo muere de VIH, y haberlo cantado en primera persona es un tema que a mí me parece muy emotivo. Que Ángel hubiera decidido que el protagonista, porque a pesar de que ella lo cante masculino, poner al protagonista a una mujer, se me hace muy, muy valioso. Les voy a poner el cuarto video, nos dimos el lujo de hacer cuatro videos. Este está hecho en video, no en cine. Fue mi primer video, no me quedó tan bonito, pero el tema me parece de verdad bellísimo. Es Tania Libertad, con el tema Síndrome de Amor, lo dirige Angélica Rodríguez, y espero que les guste. A mí me hizo llorar cuando leí la letra.
Esa rara ilusión de volverse a tocar a pesar de la angustia y del tiempo, los volvió a recorrer con perfume de mar y un aroma a ramitos de incienso. Pedro puso a sonar aquel disco de Brel. Juan cerró las pequeñas ventanas, recordaron su ayer, recordaron la miel, y hasta el alba se dieron sus almas. Pajarillos de colores en los campos te guarda el Señor. Pedro inventó una fe casi en fuga de amor. Hace tanto que vive a su lado. Saben bien que se van, saben bien. favores prestados. Juan prefiere morir aferrado a su piel y le lava los pies de su lado. Porque es duro saber que no hay nada que hacer y hay un mundo mirando a otro lado. Pajarillos de colores en los campos que guarda el Señor. Y el invierno se vuelve verano. Son dos hombres que van moribundos de amor a soñar por los que no soñamos. El que muere de amor hace al mundo muriendo y amando. Pajarillos de colores en los campos que guarda el Señor.
Creo que con esto concluimos. El disco se puede escuchar completo, vale muchísimo la pena. Está en SoundCloud, pues pongan Un Mundo, Una Esperanza en soundcloud.com, ahí lo pueden escuchar gratuitamente. Los videos están en YouTube, hay arturovillegas.com, ahí está la página también con toda la información del disco, ahí pueden ver los chiles, ahí pueden ver todo lo... todo lo relacionado al disco. Y pues debo agradecer pues aquí a Voces en Tinta, al Taller de los Martes, al Archivo, pues que me hayan permitido compartir estos recuerdos muy personales con ustedes. Gracias.
La verdad, digo, cada vez que escucho la rola de Tania, sí, se nos van las de... se nos van. Porque aparte son muchas personas que ya se nos fueron. Y y bueno, también hay otra que es la de Eugenia León, que termina con varios nombres, como aquellas caminatas nocturnas silenciosas, donde al final se nombraban a todos los que habían fallecido ese año. Yo quiero agradecerte porque realmente es uno de mis discos favoritos. Me sé casi todas las canciones y cada vez que abordábamos en los martes del taller el tema, siempre lo poníamos como música para introducir el tema. Entonces, digamos que de alguna manera el disco siguió sonando para los fines que se necesitaban y que se sigue necesitando, porque no todo es prep. Yo por eso puse, yo confío más en el príncipe de látex.
Y esto fue la conferencia que diera Arturo Villegas sobre el disco Un Mundo, Una Esperanza, que produjera junto con la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA. Agradecemos su presencia y agradecemos su escucha, y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Alfonso Macías, que tenga usted muy buena noche. El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.